Bienvenidos a 12 meses 12 podcast, el espacio de SEAS, estudios superiores abiertos. Donde cada mes descubrimos juntos una nueva perspectiva para crecer, aprender y transformar tu futuro.
Hola, soy Sofía y junto a David Esteban te damos la bienvenida a este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de la psicología del marketing, un área apasionante que tiene mucho que ver con tu desarrollo personal y profesional. A lo largo del episodio exploraremos sus claves, sus aplicaciones reales y cómo puedes formarte en esta disciplina con nosotros en SEAS. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos ha pasado. Esa sensación de que a veces el marketing nos conoce mejor que nosotros mismos, o peor, que nos está llevando un poco por donde quiere, casi como si tuviera acceso directo a nuestros pensamientos. Es una locura, ¿verdad? Pero también tiene su lado fascinante. Hablemos un poco del cerebro consumidor. ¿Cómo nos engaña y cómo nos entiende el marketing? Cuéntanos un poco, David.
Hola, Sofía. Bueno, a ver, vamos a intentar quitar un poco de en medio esta imagen que tiene a veces el marketing para los que no están muy puestos en el tema de vendehumos, ¿no? De engaño. A ver, al final el tema es que el marketing ha evolucionado mucho con el tiempo, se ha vuelto un experto en lo que es leer o influenciar lo que son nuestros patrones de pensamiento y decisión. El ejemplo más claro y más actual pues sería, por ejemplo, los algoritmos de TikTok o de Instagram, como las redes sociales más actuales. Y bueno, pues de repente tú estás a lo mejor viendo vídeos durante 5 minutos y de repente pues ves que te está mostrando justo lo que te interesa. O sea, hay cosas que a lo mejor no sabías ni que te interesaban y de repente te las ponen ahí. Es como que te lee la mente, ¿no? Tampoco es casualidad, no es un engaño, no es un vendehumos. Es, al final, lo que hacen es analizar tus datos sobre las interacciones, el tiempo que pasas en los vídeos, qué sonidos te atraen más, fotos que ves, lo que sea, ¿no? Entonces, de esa forma entienden lo que son tus sesgos cognitivos y también tus deseos, que muchas veces pueden ser hasta subconscientes. No es un engaño, es una forma de facilitarte la vida, de que el marketing intenta entender tus necesidades, ¿no? Por ejemplo, ¿os acordáis a lo mejor cuando Amazon empezó a recomendarte productos que se basaban en tus compras anteriores? Bueno, al principio pues era como todos me están entrometiéndose, ¿no?, en mis compras, ven mis datos. Al final lo que te das cuenta es que eran recomendaciones que realmente te son útiles. Es una forma de entender la psicología del consumidor, lo que se llama la heurística de la disponibilidad, que tendemos a preferir lo que ya nos es familiar o accesible. Y también estamos aquí jugando en términos de marketing con lo que es el sesgo de confirmación. Lo que hacemos es buscar información que confirma nuestras creencias o gustos previos. Entonces, de esta forma, la experiencia del usuario mejora, o sea, no están engañados, te están ayudándote. Un ejemplo personal, yo hace un tiempo, yo soy muy cafetero, y hace un tiempo estaba buscando quería comprar una cafetera nueva. Pues me puse a mirar, investigué, leí reseñas, y al final pues me decidí por una marca específica. Entonces, poco después, y durante bastante tiempo, pues en Instagram y en otras redes sociales me estaban saliendo todo el rato anuncios de la misma marca, tazas, posavasos, tipos de café. Y bueno, al principio era como decir, joder, macho, es como este, hoy precisamente me voy acordando además del meme este, es cuando aparece lo que has buscado en redes sociales, aparece lo que has buscado. Luego, cuando aparece lo que has hablado en el móvil, y luego cuando leen tus pensamientos, ¿no? Y te quedas así como
diciendo, madre mía. Casi da miedo, ¿eh?
Claro, da miedo. Entonces, al final, pues bueno, lo que luego dije, hostia, realmente lo que están haciendo es ofrecerme complementos para algo que ya compré y que me gusta. Esto ya se hacía también hace un tiempo presencialmente, donde, digamos, pues te colocaban en los supermercados, te colocaban al lado de la cerveza las patatas fritas para el día del partido. Pues lo mismo, pero ahora lo hacen online. Entonces, al final es un principio de coherencia, un principio de compromiso, que entienden que una vez que te comprometes con una marca, pues lo más probable es que sigas eligiéndola. Entonces, no se trata de que nos engañen, sino más bien de que están explotando unos atajos que tenemos en la mente, unos atajos mentales que tenemos para procesar información. Cuando lo hacen muy bien, pues estos son soluciones que nos dan incluso antes de que sepamos nosotros mismos que la necesitamos. O nos ayudan a confirmar nuestras elecciones, que es algo que al final pues a nuestro cerebro eso le gusta. Por eso no es tanto engaño, ¿vale?, sino que es algo que nos gusta hacer.
Cuando hablamos de marketing, a veces suena a ciencia ficción. ¿Hemos llegado a un punto donde la ciencia nos permite leer la mente para vendernos cosas? ¿Es este el principio de un futuro distópico o simplemente una forma súper avanzada de darnos justo lo que queremos? A ver si nos sacas de dudas. Así que la gran cuestión es neurociencia y neuromarketing. ¿Estamos ante la era del control mental o de la personalización extrema?
realmente antes hablaba un poquito de eso de lo de leer la mente, ¿vale? Pero es lo que he dicho. Al final tenemos preguntas, por ejemplo, por el neuromarketing. El neuromarketing usa herramientas de la neurociencia, puede ser el EEG para medir la actividad cerebral, el eye tracking, identifica dónde estamos mirando, mapas de calor y esas cosas. Y de esta forma pues, podemos entender las respuestas subconscientes a estos estímulos de marketing. Puedo entender que suena un poco a ciencia ficción. Entonces, bueno, la idea del control mental, este control mental que se supone que hacemos como si fuéramos mentalistas, magos, al final no se trata de control mental. Es decir, no estamos obligando o no se están obligando a comprar algo que no queremos. Lo que buscan es entender qué nos mueve a nivel emocional y subconsciente. Por ejemplo, ahí está esta psicología del marketing, ¿no? El diseño de los paquetes, diseño del packaging. ¿Por qué algunas marcas de comida rápida utilizan estos colores vibrantes, amarillo, rojo? Ya sabéis todos de cuál estoy hablando, ¿verdad? Pues, bueno, se ha demostrado que esos colores nos activan ciertas áreas del cerebro que están relacionadas con la urgencia, con el hambre, con el apetito. Entonces nos despiertan esa necesidad, esa urgencia. No te obligan a comprar la hamburguesa de turno, pero sí que apelan a un nivel más primario, más primitivo de lo que son tus deseos. Yo lo llamaría más que control, lo llamaría personalización extrema. Un ejemplo también podría ser como Netflix, que también tiene un colorcito rojo ahí, ¿verdad? Te sugiere estas series y películas. Obviamente ahí entra a jugar el algoritmo, pero además también han investigado qué tipo de narrativos, qué tipo de géneros, actores, escenas, generan en general, para todo el mundo, no solo exclusivamente para ti, pero también lo personalizan. Pues qué tipo de actores, géneros, escenas crea mayor engagement y la dopamina en el cerebro de los usuarios. Spotify, por dar el ejemplo de la música, pues pasa un poquito lo mismo. Sabe que después de escuchar un tipo de música específica, pues tus ondas cerebrales muestran relajación. Es más probable que si estás buscando ese tipo de sensación, pues te recomiende música de ese estilo. Una anécdota sobre cómo usan las marcas todo esto. Pues también había una campaña de una marca de coches de lujo que utilizaba la realidad virtual. Pues sabéis que está muy, muy de moda ahora todo esto de la realidad virtual. Pues no solo no te mostraban el coche, sino que además recreaban lo que era la experiencia de conducir en diferentes escenarios, con sonidos, las vibraciones, el ruido del motor, elementos visuales, que al final lo que buscaban era evocar esas sensaciones, esas emociones. Hoy en día no se vende tanto un producto, se vende una emoción. Entonces buscaban evocar estas emociones de libertad, el nivel, el estatus, era una marca de coches de lujo, entonces el estatus, el control, apelaban a lo que es el cerebro emocional, a los centros de recompensa del cerebro. Entonces lo que buscan es una conexión que es más profunda que simplemente exhibir ese producto. Entonces, ¿es control mental? No. Es más bien pues un intento sofisticado, sí, pero bueno, de entender nuestras motivaciones más profundas para ofrecer experiencias y productos que resuenen en tu subconsciente, ¿no? A un nivel subconsciente. Es llevar la personalización a algún nivel que antes pues, no podía hacerse. No había los medios tampoco, están personalizando de una forma que antes pues, no era posible. El marketing, insisto, ha evolucionado. Esto es lo que nos acerca a un marketing que se dice que nos lee la mente.
Y hablando de conectar, ¿quién no se ha emocionado con un anuncio? ¿O ha sentido que una marca le habla directamente? Es que parece que últimamente no solo nos venden productos, nos venden historias. Y la verdad es que nos las tragamos enteras. ¿Cuál es el secreto del poder de la narrativa y el storytelling en el marketing moderno? ¿Por qué nos enganchan las historias?
Bueno, ya he comentado un poquito antes de esto, que realmente la tendencia, y hace un tiempo de esto, no es tampoco nada nuevo, pero la tendencia es no tanto a vender el producto, sino a vender experiencias, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer esto, vender experiencias? Pues una forma de ellas es vender historias. Al final, lo mismo, es un tema psicológico y nuestro cerebro, desde que éramos cavernícolas y nos sentábamos alrededor del fuego, pues está hecho para las historias, ¿no? Pensad, yo qué sé, seguro que habéis estado en algún campamento, pues las historias del fuego de campamento cuando erais pequeñitos, ¿verdad?
Así es.
Pues era lo habitual, estábamos todos deseando, ¿no? Que llegara esa noche de contar historias alrededor del fuego de campamento. Pues esto ya te digo, viene. Probablemente se podría decir que viene desde que estábamos en las cavernas. Las historias siempre han sido la forma de transmitir conocimiento, valores, advertencias, y al oír una historia, pues se activan varias áreas del cerebro, no solo las que procesan el lenguaje. Si escuchamos una historia sobre alguien que está cocinando, se asocian áreas de nuestro cerebro que se asocian con el olfato y con el gusto. Es como que puedes, eso que dices, métete en la historia, ¿no? Que puedes oler lo que te están contando y saborearlo. Esto se llama acoplamiento neuronal. Las historias estas nos hacen sentir pues, como si estuviéramos experimentando lo que se está contando en la historia. También activan la liberación de oxitocina, es la hormona del vínculo. Cuando nos identificamos con los personajes o con la trama, pues generamos empatía y eso nos hace sentir conectados. Si nos sentimos conectados con la historia de una marca, también es más probable que nos conectemos o nos sintamos conectados con la propia marca. Todo también lo hacen, yo qué sé, en cine, por ejemplo, también lo hacen. ¿Cuál es que te gusta más unas películas que otras? Porque te puedes identificar con el protagonista. ¿Vale? Por eso a lo mejor buscas un tipo de cine, un tipo de películas, leer libros, etc. Esto es en general, no solo es aplicar algo común al marketing. Un ejemplo actual, por ejemplo, pues las marcas de ropa sostenible. No te están vendiendo solo la camiseta o el pantalón. Están vendiendo, pues te cuentan la historia, cómo se hizo, qué artesanos hay detrás de ella, cómo afecta al medio ambiente, qué impacto positivo tiene en el medio ambiente. No te venden solo la tela o la prenda, te están vendiendo un propósito, la ética, la narrativa que va más allá de esa tela. Con esto se apela a nuestra necesidad de tener un significado y ser trascendentes, que al final pues, es un poco lo que nos mueve un poco a todos, ¿no? Pensar que nuestro paso por el mundo, pues en verdad que me ponga filosófico, pero pensar que no estamos aquí por nada, que nuestro paso por el mundo tiene cierta trascendencia y tiene que tener un motivo y un significado. Volviendo, has dicho que soy cafetero, ¿vale? Entonces, una anécdota también personal, pues me compré un café, ¿vale? Hace un poquito. Entonces, un café, una marca así no muy conocida, Y bueno, su historia pues la contaban en el paquete, ¿vale? En el empaquetado. Una historieta de cómo apoyaban pues, a los recolectores de café, de la comunidad, cada grano se cultivaba con amor y con respeto. A ver, el café estaba muy bueno, pero realmente, leyendo esa historia en el packaging, a los anglicismos son muy típicos de marketing también, ¿eh? Aviso. Pues leyendo la historia en el packaging es lo que me hizo elegirlo por encima de otras opciones similares. Eso también hace que luego lo quiera volver a comprar. No estoy comprando el café solamente, sino que estoy comprando parte de la historia de esa marca, parte de ese propósito de marca, ¿no?
Así es, David. Tal y como nos comentas, el storytelling no es solo contar un cuento. Es una herramienta poderosa para crear conexión emocional, para hacer que una marca sea memorable y para diferenciarla en un mercado saturado.
Sí, mira, además me acabo de acordar, por lo que no digáis que todo es café, ¿vale? Que soy muy cafetero, pero bueno. Me acabo de acordar de otra anécdota, también personal, creo que también tiene aquí que ver, porque realmente está muy, muy ligada a esto de la historia, sobre todo porque en este caso no era un producto para mí. Yo iba a comprar un vino para un amigo, para una cena. Yo no bebo, ¿vale? No bebo vino. No entiendo de vino, realmente. Con lo cual aquí no estaba, así como de café algo entiendo, aquí no estaba tan mediatizado, ¿no? Por decir, pues sé más o menos lo que quiero. Aquí no tenía ni idea. Con lo cual, me dejé llevar precisamente por eso. Fui a una tienda donde tampoco había muchos vinos, era una tienda de cerveza, era el único que había abierto, y le digo, bueno, ¿qué vinos tienes? Y dice, pues tienes todos estos, ¿vale? Me pongo a mirar y desde mi ignorancia, desde sin tener ni idea de vinos, pues vi uno que digo, hostia, me puse a leer la etiqueta, era un vino que habían recolectado viticultores ciegos, invidentes, en una época determinada del año, y te contaba pues toda la historia. Era un vino, además, pues eso, contaba la historia, apoyaba al colectivo de este tipo de personas, y bueno, pues me llamó y digo, hostia, qué cosa más interesante, más curiosa. Encima, pues te queda esa sensación, lo que hemos dicho antes, ¿no? De estar haciendo algo por el mundo, favoreciendo una causa que según tu punto de vista es noble.
Sí, algo
y al final, pues, puestos a elegir, pues me llevo este vino. Te lo llevas, si te digo la verdad, no sé si era bueno o malo, porque yo no lo bebí. Pero bueno, el caso es que desde el punto de vista de un cliente, que en este caso, pues como era yo, no tenía ni idea de lo que iba a comprar, la historia en este caso es 100% lo que me atrajo.
Es más lo que te haría sentir, imagino, ¿no? Lo que pensarías.
Eso es. Entonces, claro, pues te lleva esas sensaciones, esa historia, pues me llevó en este caso a elegir esta marca en concreto por encima de otras, insisto, en este caso totalmente a ciegas, desde el desconocimiento, sin saber lo que iba a comprar. Sí, es un, en este caso un caso, un ejemplo, donde 100% la historia te vende la marca.
Ahora, seamos sinceros, ¿quién no ha sentido esa punzada en el estómago cuando ve un cartel de últimas unidades o oferta por tiempo limitado? Es como si de repente ese objeto que no necesitabas se vuelve lo más importante del mundo, el famoso FOMO en acción. Y el marketing lo sabe y lo usa. Y vaya si funciona. David, háblanos sobre el efecto FOMO y la urgencia artificial. ¿Cómo nos impulsa el miedo a perdernos algo de comprar?
el FOMO, ¿eh? Cómo nos gustan los anglicismos, ¿eh? y las siglas en inglés. FOMO es el fear of missing out, básicamente pues el miedo a quedarse sin algo, ¿no? Es ese miedo de perderse lo que está ocurriendo. Pues bueno, cuando ves una oferta de estas, de por tiempo limitado, últimas unidades, bueno, pues el marketing esto lo sabe explotar muy bien, claro. Lo que os vendrá a la cabeza de primeras, o sea, aerolíneas, reservas de hoteles. Pensad en esta famosa página de donde ofrecen habitaciones, sí, de hotel, sí, y esas cosas, ¿verdad?
Aquí no podemos hacer publicidad.
No hacemos publicidad, no hacemos publicidad. Entonces te ponen, solo quedan 2 habitaciones a ese precio. 30 personas están viendo la oferta ahora mismo, ¿eh? Entonces tu cerebro ya dice, hostia, tengo que ser rápido, ¿no? Tengo que elegir ya o me lo
que
pierdo.
Que me quedo sin ella.
Eso es. Entonces, al final esto está apelando a varios sesgos. Primero, la escasez. Valoramos más, no sé por qué, pero bueno, valoramos más lo que es limitado o es difícil de conseguir, porque no hay mucho, ¿eh? Si hay algo abundante, pues no le damos tanta importancia. Nuestro cerebro no le da tanta importancia. Sin embargo, si nos dicen que esto queda muy poquito, que se va a agotar, pues dices, pues, lo necesito, ¿no? Se vuelve deseable. Luego está la aversión a la pérdida. Hay estudios que demuestran que el dolor de perder algo es más fuerte que el placer de ganarlo, de ganar algo equivalente. Entonces, la idea que te intentan plasmar aquí es la idea de perder la oportunidad. Y eso es pues, un motor muy potente que en marketing se aprovecha mucho. Tenemos un fenómeno muy actual, que es el dropshipping, los drops de productos, ¿verdad? Sobre todo se usa mucho pues, en marcas de moda, tecnología, en zapatillas de deporte. Te anuncian que van a lanzar edición limitada de tal producto un día en una hora específica. Ves a la gente ahí poniéndose las alarmas del reloj, se conectan a la hora exacta donde la van a lanzar y se agota todo en minutos. Si no te das mucha prisa, te ponen en lista de espera y si no tienes suerte, pues te quedas sin ello.
Estamos todos como locos, ¿eh?
Eso es. Lo mismo, seguro que también tenéis vuestra marca en mente, ¿eh? No, yo cuando estoy...
Sí, sí.
Yo lo tengo, ¿vale? Pero bueno, es muy aplicable a muchos productos distintos y a muchas marcas diferentes porque hoy en día se hace bastante esto, se hace bastante. Entonces no se trata solo de quiero ese producto, sino que además pues tienes ese subidón de decir, ah, pues mira, soy de los pocos que lo ha conseguido, y lo conseguí en la primera edición, voy a decir. O sea, no me veis, pero estoy haciendo las comillas en el aire. Entonces, se trata de saber que no te has quedado fuera, es el FOMO, ¿no? El fear of missing out. Es decir, no estoy fuera, ¿eh? No me he quedado fuera, he conseguido el producto. Bueno, nos habrá pasado a todos. Hace mucho que no voy a conciertos, pero hace unos años, cuando todavía salía por ahí y me iba a un concierto, pues había, vamos a comprar las entradas, que algún día abriremos el melón este, ¿verdad? De por qué te cobran gastos de gestión cuando no hace ninguna gestión, la gestión la de
eso tú. Nos da para hacer otro podcast.
Entonces, apareció ahí el anuncio, últimas entradas. Y digo, bueno, pues últimas entradas. Y digo, ostras, pues las tengo que comprar ya. Me lo quería pensar, ¿no? Y digo, voy a hablar con los colegas, a ver quién va a ir, a ver quién tal. No eran entradas numeradas, eran ahí a pie de pista, a tutiplén. Entonces, bueno, da igual realmente si quieres ir, pues no tienes que mirar, mi amigo se va a sentar a mi lado. Yo digo, cómpralas ya, últimas entradas disponibles. Bueno, pues las compro ya o no voy. Entonces, pues le di ahí al clic y para adelante, entradas compradas. Entonces, claro, no volví a entrar, ¿eh? Porque precisamente hay otra cosa que también podemos hablar en otro podcast, que es el buyer's remorse, es el arrepentimiento del comprador, ¿vale? Que te entra a veces cuando compras algo sin haberlo necesitado realmente. Y dices, ¿para qué he comprado esto? No, pues aquí no me pasó lo mismo porque al final del concierto quería ir. Pero era como, joder, voy a esperar un par de días, ¿no? Tampoco creo que fuera real.
Sí, pero
real.
Yo creo que juegan con eso, porque si esperas un par de días, tú ya piensas que no vas a poder conseguirlas. Entonces, ahí es donde te enganchan.
Claro. Lo que hacen es crearte esta urgencia artificial. Entonces, pasan de tenerte en duda a crearte una necesidad inmediata, ¿no? Entonces, estos son aplicaciones directas, no son trucos baratos, sino al final pues, es una aplicación de cómo funciona nuestra mente bajo presión. Nos están impulsando a actuar rápido, sin que podamos pensar, para evitar el dolor de perdernos algo, que en ese momento pues, nos entendemos que es valioso para nosotros y que lo necesitamos y nos viene muy bien.
Si hay algo que ha cambiado el juego del marketing, es la figura del influencer. Pero, ¿es solo seguir a alguien con millones de seguidores o estamos buscando algo más auténtico, más de colega a colega? Parece que ahora nos fiamos más de nuestra tribu digital que de los grandes nombres. Hablemos de influencers a microcomunidades. ¿Cómo la conexión humana y la tribu digital moldean nuestras decisiones de compra?
Bueno, el marketing actual, esto es clave. Los influencers, a veces mal llamados influencers, ¿verdad? Llevan ya años, no es novedad. Antes sí lo fueron, ¿eh? Eran estas personas con millones de seguidores, ¿no? Cientos de miles mínimo. Para ser influencer reconocido, pues tenías que tener una cantidad de seguidores tremenda, brutal. Bueno, pues básicamente lo que hacían es prescribir productos. Esto se sigue llevando porque al final pues es algo que funciona. Funciona por el principio de prueba social. Si mucha gente sigue a alguien y le gusta lo que usa, pues será por algo, ¿no? Será porque es bueno. Yo me sé un refrán que no voy a reproducir aquí, de eso de millones de moscas no pueden estar equivocadas, ¿no? Pero bueno, ahora estamos viendo una evolución. Estamos pasando un tanto porque al final el problema con los influencers era pues que eso, que muchas veces sí que es verdad que te costaba a lo mejor, por mucho que tuviera millones de seguidores, costaba sentirte a lo mejor parte de ellos. Por eso estamos pasando ahora a las microcomunidades, las microtribus, de las tribus digitales que has comentado, ¿verdad? Y a los creadores de contenido más de nicho, más especializados. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos buscando es una conexión más auténtica, ¿no? Identificarnos, que podamos identificarnos con nuestra tribu. A mí que me venga un macroinfluencer de estos que están con toda la parafernalia y montada todo súper perfecto, no me representa, ¿no? Puedes sentirte que es alguien muy lejano, que no siente tus necesidades o simplemente, pues como decían de Metallica hace muchos años, ¿no? Que se han vendido, ¿eh? Desde que te mandaron Napster, Metallica se vendieron. Pues un microinfluencer, yo mismo podría decir que en su día fui un poquito microinfluencer, ¿no? Es alguien que tiene unos pocos miles de seguidores, no tiene esos cientos de miles o esas millonadas. E insisto, siguen funcionando, ¿eh? Pero es verdad que ahora se está llevando más esto. Entonces, pues son influencers, microinfluencers de nicho. Están especializados en algo concreto, algo muy especializado. Libros de ciencia ficción, tutoriales de ganchillo, chessboxing, yo qué sé, ¿vale? Si es algo que está muy relacionado con algo que te crea a ti mucho interés, pues tienes mucha más confianza, ¿vale? Estás hablando de un experto, de alguien que parece que entiende mucho de algo muy concreto que a ti te interesa. Entonces ahí sientes que estás con uno de los tuyos, que es alguien que realmente entiende tus sentimientos, tus sensaciones y tus intereses. Con lo cual, está apelando al principio de simpatía y al principio de semejanza. Al final, guste o no, pues nos gusta a la gente que es parecida a nosotros, que comparte nuestra forma de pensar, nuestros valores.
Son como más humanos, claro, más como nosotros.
Efectivamente, al final el problema es ese, ¿no? Que veías al macroinfluencer de turno, lo veías pues muy, muy alejado, ¿vale?
Claro,
muy
que lejos tanta perfección no es natural, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, pues está muy de moda pues plataformas como puede ser Discord, ¿vale? Grupos de Telegram, ¿eh? Seguro que todos estéis en algún grupito de Telegram compartiendo alguna cosa concreta, nichos específicos, ¿vale? Lo que he comentado. No solo compartís información, sino que también pues en esos grupos pues pedís recomendaciones. Entonces, si tú tienes un grupo de amantes del café, pues si en ese grupo de amantes del café alguien te recomienda una cafetera, tú ves un anuncio en la tele de la cafetera X y el otro dice que esta que la ha probado él, que es un grupo donde estás amantes del café gourmet, ¿vale? Pues si alguien del grupo amantes del café gourmet se ha metido ahí, será por algo, porque le gusta el café gourmet, y te dice, hostia, pues yo he probado esta cafetera y va de lujo. Claro, tú tienes el anuncio de turno y tienes al usuario del grupo amantes del café. ¿A quién te vas a fiar más, ¿no? Pues en principio, esa relación de confianza pues va a hacer que prestes más atención a una recomendación puntual de esa persona que sabes que entiende del nicho, del tema en el que tú estás interesado, que no a un anuncio genérico random de la tele. Porque esa relación de confianza está preestablecida y te da la validación del grupo al que perteneces.
Así es.
Al final, pues yo qué sé, buscando, por ejemplo, si por cambiar un poco del tema del café, que decís que pesado el tío este con el café, si hablamos de software, por ejemplo, bueno, yo no os voy a cantar aquí, pero me gusta la música, cantar en un grupo y demás, y entonces pues también hago algo de edición de audio. Entonces estaba buscando en Google algunas reseñas sobre un software que quería mirar, y al final pues lo que hice fue meterme en un foro de productores de podcast y pregunté, oye, ¿y vosotros qué usáis? ¿Y por qué lo usáis? ¿Qué os gusta de este producto, ¿no? Y bueno, empezaron a responderme y cada uno pues, me respondía con su experiencia real y con detalle además. Me decían, pues mira, yo uso este por esto y por esto. Entonces, recibí bastantes respuestas, muchas respuestas a respuestas a la vez, ¿no? Que te dicen, pues yo uso este, ah, pues sí, este es muy bueno, porque tal y porque igual, cada uno me decía su experiencia. Y, chico, eso es opiniones orgánicas, ¿no? Que no están pagadas, literalmente no están pagadas, ¿eh? No se les ha pagado por ello. Aparte del valor que puedan tener para ti, no se les ha pagado por darte esa opinión. Es un foro, están respondiendo lo que a ellos les ha funcionado y el por qué les ha funcionado. Bueno, pues al final, basado en todo lo que me habían dicho, pues acabé comprando lo que me habían recomendado ahí, ¿vale? Porque ese es el conocimiento colectivo de la tribu digital. Entonces, sales de ahí, incluso antes de probarlo, y tú ya sales pensando, joder, qué buena inversión, qué bien me ha salido esto. He comprado algo que realmente funciona. Entonces, el marketing ahora lo que se está moviendo es a la creación de estas conexiones más personales y más íntimas. Si eres una marca y entiendes cómo funciona esto, no solo vas a buscar la difusión masiva, sino también tienes que esforzarte en construir esas relaciones, tienes que invertir una parte de tu presupuesto de marketing en estas microcomunidades. Porque además muchas veces tienes a una persona en estas microcomunidades, aunque tú le estás pagando, la sensación que da también, aquí sí que podemos hablar un poquito de engaño, ¿vale? Pero realmente estamos hablando de una influencia real, por mucho que quieras. Si este microinfluencer al que tú estás pagando, por decirlo así, no tiene el soporte del resto de la comunidad, tampoco va a llegar a ninguna parte, ¿vale? Por eso digo lo de las respuestas es importante. Sí, entonces, sí. Al final, la influencia real aquí reside en esa confianza y en ese sentido de pertenencia, que está respaldado por el resto de usuarios de tu tribu digital.
Al hilo del marketing del propósito y los valores, ¿por qué queremos comprar a marcas que piensan como nosotros?
Bueno, al final, pues como he comentado, ¿no? Necesitamos esta identificación con la marca. Hoy en día, pues ya no te está claro que ya no te basta con tener un buen producto a buen precio, sino que lo que quieren los consumidores, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones, lo que quieren es comprar marcas que representen sus valores, que tengan un propósito que vaya más allá de la venta. Esto ya no se trata solo de decir, ah, mira, mi empresa, mira qué guay es mi empresa, que tiene una RSC, tiene responsabilidad social corporativa. No basta con eso, o sea, no basta con que lo pongas ahí bonito, sino además que demuestres, ¿no?, esos valores. Tenemos una necesidad de expresar nuestra identidad, de que nuestros valores se alineen con las marcas que consumimos. Estamos consumiendo algo que además va a decir algo sobre quiénes somos. Si tú tienes una marca que está defendiendo la sostenibilidad, la inclusión, la ética laboral, y nosotros también tenemos esos valores, vamos a comprar sus productos para que así apoyemos esos valores. Y de paso estamos reafirmando lo que viene a ser nuestra propia identidad. Entonces, no solo nos estamos sintiendo bien por el producto, sino también por todo lo que representa. Por ejemplo, las marcas estas que están usando materiales reciclados y que dicen que donan parte de sus beneficios a causas sociales, que promueven la diversidad, esas marcas a veces son un poquito más caras. ¿Por qué? Pues porque los consumidores también están dispuestos a pagar un poco más porque sienten que esos productos, esas marcas, están invirtiendo en crear un mundo mejor, están apoyando algo en lo que ellos creen. Esto lo que hace es activar nuestros centros de recompensa relacionados con el altruismo y el sentido de la comunidad, que comentaba antes. Las empresas B Corp, por ejemplo, tienen unas empresas que buscan beneficios económicos, claro, como todas las empresas al final, ¿vale? Pero también buscan tener un impacto positivo social y ambiental. Si un consumidor identifica una marca como B Corp, sabe que detrás de eso hay un compromiso real. Hay que tener cuidado aquí, hay un término que es el greenwashing, marketing verde, falso, ¿vale? En este caso falso, que hay que intentar prevenir. Normalmente, yo creo que siempre, como consumidores, lo hemos tenido bastante claro, ¿vale? Sabemos qué empresas realmente son B Corp y cuáles están haciendo greenwashing. Un ejemplo muy claro, el mes del orgullo el año pasado, veías que todas las marcas ponían la banderita arcoiris. Este año, con la salida de Trump, todas esas marcas que el año pasado lo ponían, este año no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ven que el impacto, en este caso, del presidente americano, pues les va a quitar ciertas prebendas en forma de subvenciones o lo que sea. Estos son empresas de greenwashing. O sea, esto no es realmente que unas empresas estén comprometidas, que tengan ese impacto positivo social. Y esto la gente lo sabe. Un consumidor sabe perfectamente cuando te están haciendo este greenwashing. Si tú no eres de ese tipo de empresas falsas, donde realmente lo que estás vendiendo es al final lo que el público quiere ver, pero realmente no lo sientes, estás perdiendo, ¿vale? Este tipo de marcas al final van a perder porque no tienen esa confianza, esa lealtad que tienen las personas que realmente buscan una B Corp auténtica. Volviendo un poco al hilo, voy a ir con otra anécdota cafetera. Es un poco parecido a algo, ya lo contaba antes un poquito, pero en este caso pues lo mismo. Estoy en la comunidad esta de cafeteros y al final pues intercambiamos historias y había un conocido de ahí del grupo que nos comentó pues, bueno, que se había estado buscando una nueva marca de café y había una pues, que era de comercio justo y que también reinvertía un porcentaje de las ganancias que obtenía en reforestar las zonas del Amazonas que se habían quedado, que estaban en peligro. Entonces, bueno, pues al final la elección fue obvia. Era un poco más cara que otras opciones, pero compró ese café. Es un poco lo mismo que hice yo en su momento, pues compró la narrativa de impacto positivo. Él se sintió identificado con esta iniciativa, sabía que era real, y al final pues quiso participar en eso y compró este café. Al final, el marketing, el propósito, no es una moda, sino que es una respuesta a la evolución de la mente del consumidor. Queremos sentir que nuestras compras tienen significado, que estamos apoyando a empresas que contribuyen al bien común, y de nuevo estamos, veis, si os fijáis, estamos un poco enlazando con lo mismo. Queremos tener ese propósito en la vida, ¿vale? Queremos sentirnos bien con nosotros mismos, y en este caso lo hacemos de esta forma, con este marketing de propósito. Estas marcas que están construyendo estas comunidades, estos movimientos en torno a valores compartidos, pues tienen mucho ganado en ese sentido.
Y para cerrar, vamos a hablar del marketing de la nostalgia y la estética retro. ¿Por qué volvemos a comprar lo de antes, en pleno siglo XXI?
Uy, el marketing de la nostalgia, qué bonito. Además, a mí me encanta el marketing de la nostalgia. A mí me encanta, primero, porque ya soy, aunque no lo parezca, no me veis, por suerte, pero aunque no lo parezca, ya tengo mis años, Entonces, bueno, esto es para mí, para los que son como yo, pues bueno, es algo que realmente es como tú dices, ¿no? Volvemos a lo de antes y es una forma de apelar a nuestros sentimientos interesante, Hoy en día, además, se lleva muchísimo, ¿vale? El marketing de la nostalgia, al final, pues es un filón. Y lo estamos viendo en muchísimos ámbitos, ¿vale? Estamos viendo el resto de series de los 90 o de los 80, esas películas con estética ochentera, los vinilos, las cámaras instantáneas. ¿Por qué ocurre esto? La nostalgia, al final, nos da una sensación de confort y seguridad. Aunque se haya demostrado muchas veces eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pues no es siempre real. Nos da esa sensación de seguridad, ¿no? Nos remite a un tiempo, aparentemente todo era más sencillo, éramos más felices, éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad? Que se dice. Pues entonces, esto es un ancla, un ancho emocional. La nostalgia se ha demostrado también que puede reducir el estrés y aumenta ese sentido de pertenencia social que comentaba a lo largo del podcast. Las marcas, obviamente, pues también lo saben. Otra de las estrategias que utilizan para crear esa conexión emocional más profunda es este marketing de la nostalgia, ¿vale? Esta estética retro. Se está llevando mucho, han resurgido de nuevo los videojuegos retro, esos emuladores, ¿vale? Esas consolas que emulan a las consolas más antiguas, estos videojuegos de hace muchísimos años que ahora están volviendo, nuevas versiones o incluso la versión antigua, pues formas de jugarla en tu nueva videoconsola. Entonces, esto al final no solo está apelando a los nostálgicos, pero no solo a ellos, sino que también las nuevas generaciones pues tienen curiosidad. ¿Cómo era esto, no? A ver cómo funcionaban estas cosas por aquel entonces. Luego, aparte está la estética vintage, que se lleva mucho ahora también. En ropa, por ejemplo, se están relanzando colecciones con logos o con diseños de hace años, de anteriores décadas. Al final, es de nuevo la emoción, ¿vale? Estás apelando no al producto, sino a la sensación, a la experiencia emocional. Vamos a pensar en una de las series más de moda, que seguro que la tenéis ahora mismo en la cabeza, que es la de Stranger Things, ¿vale? La serie de Stranger Things, pues es un bombazo. ¿Y por qué? Pues precisamente por eso, ¿no? Por esa estética retro, ese marketing de la nostalgia. O sea, no solo se revive la moda, la música de la época, todo el mundo descubrió, de repente todo el mundo descubrió Metallica después de ver ese último episodio de Stranger Things. Y entonces las marcas también han aprovechado, se han subido a la ola, pues con ediciones especiales de todos los productos que han ido saliendo en esa serie y que existían en aquella época. Esto al final no es una serie, sino que es una ventana a un sentimiento colectivo. Con lo cual, no hace mucho, mira, mi crío me preguntó por unos zapatos de deporte que están ahora muy de moda, son tendencia, y resulta que es un modelo que es una réplica de los que utilizaba yo en los años 90. ¿Vale? Actualiza un poquito, pero básicamente te están vendiendo el mismo modelo de zapatilla que usaba yo hace 30, 40 años, bueno, 35. Al final, los acabo comprando, los veo yo. Qué nostalgia, ¿no? O sea, esto, eran mis zapatillas.
Casi que te daban ganas de comprarte otras a ti, ¿no?
Bueno, a ver, sí, por un lado sí, claro, al final es eso, ¿no? Funciona de esa forma, te crea nostalgia y dices, yo quiero unos para mí, ¿no? Quiero volverlos a tener. Al final, pues es una prueba de que la moda es cíclica, que esto no es nuevo, ¿eh? Realmente, cada generación prácticamente siente nostalgia de lo suyo, y claro, eso vende, el marketing de nostalgia vende, y vende pues estos recuerdos, vende sensaciones, ese escape emocional. Podemos reconectar también con esa parte de nosotros, con esa época, que al final la tenemos idealizada, ¿no? Porque las cosas las vemos de otra forma cuando somos más jóvenes o más críos, cuando no tenías las responsabilidades de ahora y los problemas de ahora, ¿no? Nos hace sentir mucho mejor. Otro concepto también del marketing retro, cuando tú eres joven, vas más pelado de pasta. Cuando tienes así más es. Años, en teoría tienes más dinero para gastar. Entonces, claro, apelar a la nostalgia siempre es una buena idea.
Sí. Y si este tema te ha resultado interesante, en SEAS Estudios Superiores Abiertos contamos con un curso especializado en marketing digital aplicado al e-commerce, donde podrás profundizar todo lo que hemos comentado y mucho más. Está diseñado para adaptarse a tu ritmo, con contenidos actualizados y un enfoque práctico que te prepara para los retos reales del sector.
Efectivamente, es una gran oportunidad para transformar lo aprendido en este episodio en una verdadera herramienta de crecimiento profesional. Así que, ya sabéis, aprovechad.
Bueno, a mí solo me queda una cosa, David. Tú que eres tan experto en cafés y tantos ejemplos que ha puesto de café, yo creo que como poco me tienes que invitar a uno para terminar este podcast.
Pues venga, no se hable más. Vamos a por ese café.
Vamos.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de 12 meses 12 podcast, una iniciativa de SEAS, Estudios Superiores Abiertos. Si este tema te ha inspirado, descubre más en www.seas.es. Nos escuchamos en el próximo capítulo.